atiende el director Jeremy McDermott. Jeremy, hello, good morning.
Good morning, muy buenos días, ¿cómo está?
¿Y cómo está su español?
Pues perfecto, yo tengo 20 años aquí en Colombia, entonces no tengo excusa.
No tiene excusa. ¿Por qué las cifras suyas son tan distintas a las que maneja el gobierno? Es decir, pues, para el gobierno siempre nos han dicho que pues podrían ser unos 1,000, pero 2,800 ya es un poco de gente, ¿no?
Sí, pues la verdad estamos dividiendo a estas que nos llamamos las ex-FARC mafia en tres tipos, Julio. Uno son los disidentes ya reconocidos, Gentil Duarte, Iván Mordisco, John 40, etcétera. Segundo, las FARC-CRIM, que son ex-miembros de las FARC, que son ahora netamente criminales, sin ningún tipo de fachada ideológica, por ejemplo, como alias David y la Guerrilla Unida del Pacífico en Nariño. Y el tercer grupo son los FARC ocultas. Esos son elementos de las FARC que nunca entraron al proceso de paz. Y si se acuerda, había un poco más de 12,000 que se desmovilizaron. Para nosotros había entre 8,000 y 10,000 más milicianos, clanes farianos, que nunca entraron al proceso de paz.
Jeremy, ¿cree usted que el proceso de paz está en una vía muerta o incluso en una vía de fracaso si se produce una desmovilización masiva dentro de los guerrilleros que se desmovilizaron hace 2 años?
Hay algunos elementos. En este momento no, y ni cerca, pero hay dos banderas rojas. Uno es si algunos comandantes como Iván Márquez, como el Paisa, como Albeiro Córdoba y algunos otros mandos medios con mucha experiencia militar y respeto dentro de la tropa de las FARC, deciden unirse con Gentil Duarte y la disidencia formal. Eso podría cambiar el juego totalmente. La segunda bandera roja es si todos estos elementos del FARC ocultas, FARC-CRIM y disidencia se unen para construir un red criminal, porque eso significará que estamos enfrentando otra vez un red criminal con alcance nacional e internacional.
Señor McDermott, ¿con qué rapidez está creciendo ese número de rebeldes disidentes?
En los últimos 3 años hemos hecho un recorrido de Colombia, hemos visitado 180 municipios y hemos hablado más que todo municipios con historia fariana. Y hemos hablado con miembros de las FARC, estuvimos en la DESMA conferencia. En este momento yo tengo un equipo en Ituango, por ejemplo, y hemos hablado durante esos 3 años con miembros de las FARC. Y el mensaje que hemos recibido es que la poca fe que había en el proceso está evaporando. Y eso había varios elementos, obviamente errores en la implementación del proceso de paz bajo del presidente Santos, una expectativa demasiado alta sobre la inversión de la Agencia de Organización Territorial, la sustitución de cultivos. Y durante la campaña, obviamente, el mensaje por parte del Centro Democrático que no estaba de acuerdo con algunos elementos del proceso de paz y el acuerdo con las FARC. Entonces, había un nivel de deserción de las zonas de concentración que ha acelerado. No estoy diciendo que toda esta gente está regresando al monte y tomando armas otra vez. La pregunta es, ¿qué porcentaje están regresando al monte? Y si estos líderes de un alto perfil podría recomponer una fuerza nacional otra vez.
Señor Jeremy, las cifras del gobierno ubican entre 1,200 y 1,500 los disidentes de las FARC, las personas que están armadas delinquiendo en este momento, y esas cifras las sacan de inteligencia militar que va por interceptaciones, que va por desmovilizados, que cuentan cómo eran las estructuras en las que ellos estaban y demás pues temas de inteligencia militar. ¿Cuál es la metodología que tienen ustedes? ¿Cuál es la metodología exacta para situar en 2,800 los hombres armados no milicianos de esas disidencias?
primero tienen que cuidarse en la división entre un guerrillero armado y un miliciano, porque usted está pensando en las términos antiguas de las FARC, porque el ex-FARC mafia muchas veces no están uniformados y están actuando prácticamente las FARC crime como mafiosos. Entonces es muy difícil hacer esta distinción entre miliciano y guerrillero raso, que fue como el antiguo estilo de las FARC. Nosotros, aparte de este recorrido que hemos hecho de 180 municipios, y estamos haciendo más todo el tiempo, tenemos un observatorio dentro de la Universidad del Rosario, donde cada día estamos recogiendo información de los medios de comunicación y nuestros fuentes en el terreno. Y en este momento ya tenemos listado, tengo el mapa enfrente de mí, de más de 30 elementos dentro de más de 30 frentes de las FARC que ahora están metidos otra vez en las economías ilegales y la actividad ilegal. Y qué estamos haciendo es siempre actualizando nuestra lista de los elementos de estos frentes, en cuál municipios están actuando y cuánta gente, los fuentes en el terreno, nos están diciendo, están involucrados en estos grupos criminales.
Señor Jeremy, la Oficina del Comisionado de Paz se tardó meses para acreditar a 13.000 excombatientes de las FARC. Usted hace pocos minutos nos decía que para Inside Crime habían 8.000 adicionales. Nos preguntamos cuántos empleados tiene Inside Crime en Colombia como para llegar a esta cifra, teniendo en cuenta que se trató de una complejísima operación.
No, Inside Crime cubre toda América Latina. Tenemos 36 personas por toda la región. Aquí en Colombia tenemos más de 18. Yo tengo 20 años aquí. Obviamente no podemos competir con la inteligencia militar en términos de recursos. Pero sí que estamos haciendo es siguiendo este tema en una manera muy detallado con investigación de campo. Y pasamos, cada vez que pasamos por un municipio, pasamos entre 2 y 7 días en estos municipios haciendo entre 20 y 50 entrevistas con asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy seguro que con nuestra metodología, estos números no son inventados.
Sí, en todo proceso de paz, lo hemos dicho acá varias veces de manera reiterada, hay disidencias en cualquier lugar
claro,
del mundo.
Totalmente.
Eso ocurre en cualquier lugar del mundo. Obviamente lo preocupante es que esos grupos o esas personas se organicen. Acá hay grupos que están delinquiendo indiscutiblemente, grupos que tienen intereses en el narcotráfico, obvio, como tantos grupos delincuenciales en Colombia. Pero usted podría decir que hay una unidad de mando, que hay un propósito común, que hay una organización como la que ellos representaban en el pasado cuando eran miembros activos de la FARC?
Absolutamente no. Pero esa es la bandera roja. Eso es la amenaza del futuro. Si ellos podrían reunirse otra vez, reconectarse otra vez. Y yo soy exmilitar y hay un vínculo muy estrecho entre gente que ha sufrido combates y ha estado en la guerra juntos. Y eso es algo que fue uno de los bases del poder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y yo creo, y esta gente, muchos de las FARC han hecho cursos juntos, estuvieron en el despeje durante el proceso de paz bajo el presidente Pastrana, muchos se reunieron en La Habana, entonces ellos sí se conocen entre ellos. Y sí hay una amenaza o hay una preocupación que ya tiene algunos que se pueden ser extraditados a Estados Unidos. Porque, como usted sabe, mucho la cúpula de las FARC tiene órdenes de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Y ellos miran también el caso de los paramilitares y la extradición de Don Berna y estos 12 y hasta comandantes de las autodefensas. Ellos tienen un temor real que eso podría pasar a ellos. Y usted mencionó la cosa clave. Siempre hay disidencia dentro de todos los procesos de paz, y yo fui oficial en el Land del Norte, y como la cifra mágica es 20%. Y si es 20% o menos, uno realmente ese es normal. Y si se acuerda el proceso de paz con el EPL, había Francisco Caballero y 20% del EPL se quedó en el campo y todavía hay ese elemento en Norte de Santander y ahora tal vez en Cauca. Lo mismo con las Autodefensas Unidas de Colombia, por lo menos 20% se convirtieron en BACRIM, pero hoy en día nadie puede discutir que las autodefensas como Fuerza Nacional están muertos. Entonces, la pregunta es, y el reto para el presidente Duque es si las ex-FARC mafia va a superar esta 20% y si se van a reconectar para crear esta red nacional de crimen organizado.
Hay otro ingrediente en la ecuación ahora en nuestro país, que son los carteles mexicanos. ¿Qué impacto o qué vínculo cree usted que tienen los carteles en la fuerza que puedan coger estas disidencias?
Pues yo creo que era un poco de mitos sobre la presencia mexicana, y había rumores que los mexicanos ya están llegando aquí para asumir control del narcotráfico en Colombia. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué ha pasado? Es que los carteles mexicanos están desesperados para cocaína, para el producto. Y hoy en día, muchos de los narcos de alta gama colombiana no están interesados en trabajar con los mexicanos, porque ellos venden a los mexicanos en Centroamérica en más o menos entre 8 y 12 mil dólares por kilo. Si ellos pueden llevar este mismo kilo a España, es 30 mil dólares. Si llega a China, es 50 mil dólares. Si llega a Australia, es más de 100 mil dólares. Entonces, ¿qué hemos visto? Es que la nueva generación de narcotraficantes colombianos están concentrándose en mercados mucho más lucrativos que los Estados Unidos, donde hay menos riesgo de extradición, interdicción y expropiación. Entonces, los mexicanos están llegando a Colombia desesperado intentando comprar y asegurar el flujo de grandes cantidades de cocaína. Y usted tiene razón, y en ese sentido ellos están buscando alianzas con elementos como Guacho, como Guerrillas Unidas del Pacífico, que son grupos pues pequeños que tienen un poco de control territorial donde hay mucha coca, y los mexicanos están intentando establecer relaciones con estos grupos pequeños porque los rastrojos, el clan del Golfo, el cártel del Valle ya no existe y ellos no pueden conseguir los cargamentos consistentes de 10, 15 toneladas mensuales que estas organizaciones anteriores pudieron garantizar.
Señor McDermott, estoy impresionado con el conocimiento suyo sobre el tema.
Muchas gracias.
No había escuchado una persona que dominara el tema en la forma en que usted nos viene explicando hoy en la W. Y por tanto me surgen un montón de preguntas. Le voy a hacer la primera, que es el tema del día en nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el impacto que tendría la utilización del glifosato en relación con el aumento o no de esas fuerzas disidentes que usted nos viene describiendo?
Pues eso es una pregunta muy compleja por muchas razones. El principal obstáculo a la erradicación hoy en día es la protesta social. Y eso es algo que vimos, si se acuerdan, en Catatumbo. Cuando había el paro allá, las negociaciones con el obispo de Tiú y la promesa del presidente Santos de no hacer la fumigación dentro de Catatumbo. Sí, la fumigación aérea ha tenido resultados históricamente en disminuir la coca. Eso está probado. Que me tiene preocupado fue el costo social y el daño colateral de eso. ¿Y qué me tiene preocupado en este momento? Es que si arrancamos otra vez una campaña nacional de fumigación aérea en el momento donde Iván Márquez, Albeiro Córdoba, El Paisa están, quién sabe, desaparecidos, podríamos crear una reacción social que va a ser tierra muy fértil para los grupos disidentes y los mafiosos intentando asegurar control territorial en Colombia. Entonces, mirando solo el juego de cifras, no, tenemos que disminuir el número de hectáreas de coca y esa es la única meta. Eso tiene muchos problemas y podría ser muy peligroso porque la panorama es mil veces más compleja.
La otra pregunta que le quiero formular es si, a su juicio, las fuerzas militares tienen la capacidad para derrotar esa fuerza que por distintas razones termina, aunque no con una dirección como usted ya lo explicó, mirando hacia el mismo lado, es decir, coincidiendo en su situación de protesta contra el Estado. ¿Pueden las fuerzas militares controlar esa nueva situación que hoy se perfila en los términos que usted nos ha descrito?
Bueno, esta respuesta no va a ser muy popular con los militares. Yo soy exmilitar. Y hemos estudiado, no solo en Colombia, pero en toda la región, la militarización de la guerra contra la droga. Y yo tengo un respeto profundo por las fuerzas armadas en Colombia. Y en los últimos 20 años yo he conocido a muchos en todas partes del país. Pero el trabajo de los militares no es luchar contra el crimen organizado. Eso es el trabajo de la policía. En este momento, la policía no tiene la capacidad en Colombia y no tiene la presencia rural para hacer, prestar los servicios de seguridad a todos los residentes de Colombia. En este momento, el peligro es las disidencias, el ELN, el EPL, está actuando cada día más como mafiosos y menos como guerrilleros o insurgentes. Entonces, los militares cada día tienen menos blancos para una guerra contra insurgente tradicional. Y tenemos la idea de no matar a gente, y estoy muy preocupado cuando yo veo que Colombia es uno de los pocos países del mundo que todavía están bombardeando sus propios ciudadanos. Tenemos que cambiar el chip con respecto a cómo vamos a enfrentar el crimen organizado en Colombia, porque estamos hablando de crimen organizado, no guerrilla.
Señor
Entonces,
Jeremy.
Perdón.
Sí. Señor Jeremy, uno de los éxitos del gobierno, o que decían que era uno de los éxitos del gobierno pasado, es que el número de desmovilizados, tanto hombres en armas como milicianos, cerca de 12.000, pues correspondía con lo que ellos tenían previsto en inteligencia militar. Pero usted ahora nos decía que eran por lo menos 8.000 personas más. ¿Qué pasó con esas 8.000 personas? ¿Dónde están?
Esa es la pregunta. Y si uno habla con la inteligencia militar desde años, ellos siempre dijeron, por cada guerrillero raso de que 8.000 se desmovilizaron, había por lo menos 3 milicianos, por lo menos, y algunos frentes tenían más, un miliciano bolivariano, miliciano popular y PC3. Entonces, si se desmovilizaron 8.000 guerrilleros rasos, pues estuvimos esperando tres veces de este número, entonces hasta 24.000, incluyendo la milicia, y solo se desmovilizaron hasta 13.000. Entonces, para mí no hay duda, no hay la mínima duda que hay por lo menos 8.000 que trabajaron como milicianos con las FARC anteriormente, que no tiene nada que ver con el proceso de paz. Qué es interesante es no solo ver dónde hay conflicto en este momento, Nariño, norte de Santander, Chocó, pero mirar las zonas saharianas antiguas donde no hay combates. Partes de Caquetá, partes de Meta, parte de Vichada. ¿Por qué no hay conflicto allá? Hay coca, hay oro, hay todas las economías ilegales. Para mí la razón que no hay un aumento en violencia, desplazamiento, homicidios, es porque la misma gente está controlando las economías ilegales, como se han controlado eso por los últimos 50 años. Entonces, para mí, esas son las FARC ocultas.
Pero me parece interesante algo ahí en esa cifra. No, una de las de los temas que algunos discutían en su momento y que también dicen fue lo que llevó a las FARC a asumir el proceso de paz, es que no eran tan grandes como se decía, y que la cifra de qué, cuántos eran los miembros reales de las FARC estaba inflada en la medida que se sumaban a personas que vivían en zona de influencia de las FARC, que de alguna manera tenían contacto con las FARC, pero que no necesariamente eran militantes o sobre todo combatientes de las FARC. ¿No hay ahí una distorsión?
Yo no creo. Yo estoy pensando más en la milicia popular, que es una designación ya formalmente reconocida por parte de las FARC. Y ellos fueron los colaboradores de las FARC, sus agentes de inteligencia, que el apoyo logístico de los frentes. Los que recibieron entrenamiento militar fue más que todo el movimiento bolivariano. Y yo estuve allá en 2000 cuando fue anunciado y formado la milicia bolivariana en Caquetá, en el Carguán. Entonces, yo no tengo duda. Uno podría argumentar que ellos no fueron guerrilleros rasos, sí, estoy de acuerdo, pero había redes de milicianos plenamente involucrados, identificados y apoyados por las FARC, que estaba involucrado en la actividad cotidiana del movimiento revolucionario.
Todo esto que usted nos ha contado, que ha investigado desde Inside Crime, ¿le da la razón a los que le dijeron no al acuerdo de paz en el plebiscito?
Pues no. Yo creo que esta votación de no fue uno de los golpes más duros al proceso de paz, porque eso mostró a las FARC que, y ellos siempre tenían el temor que el gobierno nunca va a cumplir, porque ellos miraron el proceso de paz con las autodefensas, con la extradición, etcétera. Y entonces esta votación fue un golpe a la confianza por parte de la guerrilla en el futuro y los compromisos de paz dentro de Colombia. Y yo creo que eso fue un elemento que forzaron a ellos en pensar, bueno, tenemos que tener un plan B, tenemos que dejar gente en el campo listo, tenemos que enterrar armas, tenemos que preparar para el peor. Entonces, para mí eso fue el efecto del referendo.
¿Pero a usted no le parece muy delicado que el negociador del acuerdo, Iván Márquez, pues se haya parado del Congreso y no sabemos dónde esté?
Sí, es clarísimo, pero eso no culmina la negociación y el acuerdo. Eso para mí significa que los americanos tienen una grabación no solo de Sandridge, pero de Iván Márquez. Iván Márquez sabe eso. Eso es mi análisis. Yo no tengo ninguna información privilegiada, pero el hecho que él salió de una vez de Bogotá hacia Caquetá, donde muy difícil capturarlos por parte de la DEA o la policía, y ahora está desaparecido, para mí tiene mucho más que ver con esas grabaciones de las acusaciones que narcotráfico, que algo que ver con las negociaciones del proceso anteriormente.
O sea, ¿usted cree que para los norteamericanos Iván Márquez continuó en el narcotráfico?
Yo no sé. Yo estoy diciendo que no tengo ninguna información privilegiada, pero mira los hechos. Sandridge, que yo conocí también en la 10ª conferencia, está preso. fue capturado por narcotráfico gracias a una grabación donde su sobrino fue involucrado. El sobrino ya está en Estados Unidos. Entonces, me imagino que él está pensando, bueno, si puede llegar a Sandridge, fácilmente va a llegar a mí, yo tengo un riesgo. Y por esta razón, creo yo, él está, pues, quién sabe dónde.
Hay quienes dicen que hubo un especial interés en firmar el acuerdo de paz, pero no tanto interés en la implementación, en llenar los espacios que iba a dejar las FARC. Es decir, que fuimos muy rápido por la firma, por el éxito, por la tranquilidad de saber que las FARC cumplieron con su cese al fuego y les dejamos una cantidad de espacio para que hicieran lo que quieran los otros.
Sí, señor, exactamente lo mismo que pasó con el acuerdo con las autodefensas unidas de Colombia. No aprendimos las lecciones. Y mientras yo fui muy, pero muy en favor del proceso de paz. Y ese es un hecho y un éxito que nadie puede negar. Yo creo que el gobierno anterior no hizo suficiente en preparar para el post-FARC. Pues aprendiendo las lecciones de las autodefensas, donde de la noche a la mañana paramilitares se convirtieron en Bakrín. Y eso fue una lección muy dura. Y si se acuerda, entre 2006 hasta 2012, particularmente 2008, después de la extradición de los jefes de las autodefensas, había un rebrote en violencia impresionante. La guerra nacional entre los urabeños, ahora clan del Golfo, y los rastrojos. Y un alza en desplazamiento y en violencia. Gracias a Dios no hemos visto el mismo nivel de violencia con la firma con las FARC, pero obviamente hay sitios como Chocó, como partes de Cauca, como Nariño, como Norte de Santander, donde ya hemos repitiendo la historia y podríamos ver,
claro,
violencia alimentada por narcotráfico.
Entonces, le preguntaría por eso que está diciendo en esta última respuesta. Haciendo todos los balances, entendiendo todas las complejidades que tienen estos procesos en cualquier lugar del mundo, hoy, para usted, el balance general, ¿Colombia está mejor después del proceso de paz o está peor?
Totalmente mejor, obviamente mejor. Yo llegué aquí en 98, las FARC estaba fuera de Bogotá, en suma paz. No, eso es un país absolutamente diferente. Los niveles de violencia están bajando. El problema es que el narcotráfico está aumentando y la mafia está aumentando. Y tenemos un reto gigantesco en este momento, que es asegurar que el ex-FARC mafia no se recomponen para crear otro cartel colombiano de droga, aprovechándose de esta producción récord que tenemos en este momento.
Yo le tengo una última pregunta recogiendo una respuesta suya. De pronto lo meto en un problema, pero es que me pareció muy importante lo que usted dijo. Usted dijo que el ejército no es el responsable de estar persiguiendo mafiosos y desmantelando cárteles, que esa es una función de la policía. La policía colombiana tiene un soporte de los Estados Unidos de inteligencia, de equipo y de plata muy considerable. La flota de helicópteros, las redes de interceptaciones, la inteligencia de la policía es de lujo en cualquier parte del mundo. Pero quiero meterlo en problemas. ¿Usted cree que el problema es que necesitamos más policías o mejor policías?
Con su permiso, yo voy a tomar dos ejemplos. Uno es México, donde la militarización de la guerra contra el narco tenía y todavía tiene repercusiones para el abuso de derechos humanos gigantescos, y realmente no ha terminado ni contenido los carteles mexicanos. Segundo, el ejemplo de Irlanda del Norte, que es un ejemplo exitoso de un proceso de paz. Yo, como oficial del ejército británico, me fui a Irlanda del Norte para apoyar a la policía. Eso fue la misión, porque la situación en el Nam del Norte fue tanto que la policía no pudo hacer su trabajo constitucional por el alto nivel de capacidad militar que tenía el IRA. Pero la misión fue en el momento donde la policía sí puede hacer su trabajo, los militares deben retirarse y regresar a su misión primordial, que es defender la patria. Y eso es realmente qué pasó. Y también los jefes en todos los momentos en el Land del Norte fueron la policía. Aquí los militares no quieren trabajar bajo del mando de la policía, pero bajo de la constitución colombiana, quien tiene la misión de la seguridad interna es la policía, quien es el principal vínculo entre la población civil y el gobierno en términos de seguridad, debe ser la policía. Entonces, la policía no tiene capacidad en este momento asumir este reto y debe recibir el apoyo de los militares, para mí por muchos años todavía, prácticamente en sitios como Nariño, como Norte Santander. Pero la idea es que quien está encargado de esta guerra contra los mafiosos no son los militares. Los militares deben apoyar a la policía en cumplir su misión constitucional.
Pero es que ahí tenemos un problema, Jeremy. Y es que al igual que en México, pues la policía la compran. Nuestros policías son de lujo, nuestra inteligencia es de lujo.
Los militares no son totalmente blindados de la corrupción tampoco. Si se acuerdan el zar antidroga mexicano o militar, recuerdo su nombre, Rebolledo, algo así, fue en la nómina del cartel de Juárez. La razón que los militares no están pues corrompidos en el mismo manera de la policía en México es porque ellos no han sido tan expuestos a la mafia como la policía históricamente. Pero los narcotraficantes, no importa si tiene que sobornar un juez, un fiscal, un policía o el ejército. Claro. Cualquier institución que es un obstáculo a su negocio, ellos van a intentar corrompir. Así es el hecho.
Y más en México, con un sistema federal donde las policías federales son incluso más corruptibles.
Están todavía más expuestos con la policía municipal y estatal, porque eso significa que hay fuerzas más pequeños, más vulnerables que la Policía Nacional de Colombia.
Claro, pero además el ejército mexicano está, como usted dice, lejos de ser incorruptible y además es responsable y coparticipante de violaciones gravísimas a derechos humanos que todavía están siendo investigadas. Pero en medio de ese panorama, con esas realidades, ¿por dónde pasa para usted la receta para que no caigamos otra vez en lo que tememos?
Esa es la respuesta millonaria, ¿cierto? Pero ¿qué me gustaría ver Inside Crime mirando este problema desde México hasta Argentina, con casos como Venezuela, que no hemos mencionado, que tiene un efecto profundo en las dinámicas criminales colombianos? Me gustaría ver una respuesta integral. El problema es que eso requiere plata. Y en este momento Colombia no tiene, y la verdad nunca ha tenido, los recursos necesarios para una respuesta integral. Pero me gustaría invertir más en la inteligencia. Tenemos muy pocos recursos, entonces la idea es poner esos recursos en la situación y el sitio necesario en el momento necesario. Eso requiere inteligencia. Segundo, ponga la policía encargado de toda la guerra contra los mafiosos y crimen organizado, apoyado por el ejército, y concentrarnos en pensar también en los aspectos sociales del crimen organizado. La razón que Córdoba todavía tiene mucho presente el clan es porque el clan es el principal empleador de las comunidades y tenemos que pensar en eso como parte de la estrategia.
Ahora sí, la última pregunta. Inside Crime. ¿Quién financia Inside Crime?
Bueno, recibimos financiamiento de muchas fuentes, más que todo donantes internacionales. Somos parte de, recibimos financiados de Open Society Foundations, de las agencias internacionales de Reino Unido, de Suecia, de Estados Unidos. Depende del proyecto que estamos haciendo en el parte de América Latina. En este momento estamos haciendo investigación de campo en 12 países de la región, pero somos un ONG colombiano radicado conmigo en Medellín. Entonces, sí, eso es la respuesta.
Jeremy McDermott, codirector y fundador de Inside Crime, la fuente para el artículo de primera página del New York Times sobre el impresionante crecimiento de los rebeldes de las FARC que han vuelto a la selva. Jeremy, muchas gracias por atendernos. Muy amable.
Con mucho gusto.